Vamos a la epístola a los romanos. Y en la palabra, sobre todo por las epístolas, tenemos como creyentes muchas normas a seguir y tenemos muchos ejemplos también. Y el mayor ejemplo es el de nuestro Señor Jesucristo para todo. Pero a mí me gustan las epístolas cuando cualquier apóstol, por ejemplo, en las epístolas paulinas, cuando está exhortando a los creyentes, a esos creyentes de congregaciones que ha creado, ¿verdad?, él o algún discípulo suyo, y en ocasiones creyentes que ni conoce, como en el caso de la epístola a los romanos. Y les está dando instrucciones a seguir con el único propósito de que den fruto para engrandecer el reino de los cielos. Porque cuando el Señor encomienda la gran comisión, estas personas se la tomaron bien en serio, la gran comisión. Dejaron todo, sus bienes, sus profesiones, sus ganancias, lo poco o mucho que tenían lo ponían para la obra y se iban a recorrer Asia y el mundo, ¿verdad?, con el único propósito de engrandecer el reino de Dios. Porque el creyente, dentro de todos sus anhelos que tiene que tener, el principal ha de ser el querer engrandecer el reino de Dios. No todos somos llamados a dejar todo e irnos, pero hay muchas personas que estamos hoy aquí que no somos nativos de esta ciudad e incluso de otros países, y de una forma u otra Dios nos mueve de un lado para otro. Y es importante que por donde pasemos vayamos poniendo nuestro granito, porque el granero se llena grano a grano se llena el granero, y es trabajo de muchos. Entonces vamos al Evangelio, vamos a la epístola a los romanos, por ahí por el capítulo 12 habla de algunos de los deberes cristianos. Y concretamente, en el libro de los romanos, el apóstol habla de cristianismo práctico, de ética cristiana, ética personal y también política. Y yo, después de haber estado escuchando estas últimas predicaciones, pues me empezó el Señor a hablar, y de verdad, al leer estas cosas, que parece que hay veces como que uno las tiene ahí, ya las leyó o ya las aprendió, o se supone que las hace, ¿verdad? Y pues cuando uno va caminando en el Señor, pues hay esas cosas que das por hecho que ya las has cumplido, y que ya estás así transformado de esa manera. Y yo doy por hecho que tengo un testimonio, pero el testimonio me lo tienen que decir los de afuera, vosotros y las personas que no son creyentes, y de verdad me ven diferente o me ven como uno más, ¿verdad? Yo puedo tener un concepto de mí bueno, pero eso no vale para nada. A mí lo que me importa es el concepto que tenga Dios de mí y también mis hermanos, ¿verdad? Entonces, aquí está dando unos deberes cristianos, y yo en esta mañana voy a procurar dar bastantes citas bíblicas. ¿Las vas a ir poniendo o no? ¿O las tengo que buscar? Las pones, ¿no? Así tardamos menos. Y entonces, pues, dice así en Romanos, vamos a leer el capítulo 12, dice la palabra de Dios: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Digo, pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía úsese conforme a la medida de la fe, o del servicio en servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Que el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amaros los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos y practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No pagáis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Que el Señor bendiga su palabra en nuestra vida. Como decía al principio, son cosas que uno supone que hace, ¿verdad? Y yo quería... Yo he estado repasándolas en mí este tiempo atrás. Si de verdad estas cosas las llevo como a Dios le agrada, o tan solo unas cuantas, o tan solo las que me convienen. Y yo en esta mañana me voy a poner de ejemplo a mí, ¿no? Yo me voy a poner de ejemplo, como cabeza de turco en esta mañana. Y dice aquí: hermanos, que os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo, ¿verdad? Yo voy a algunos puntos de estos, los vamos a ir comentando y los vamos a ir resumiendo. Cuando habla de que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio, ¿verdad? Cuando uno antes de convertirse tiene una vida poco decorosa, y cuando uno antes de convertirse y de conocer al Señor conforme a las costumbres o quizás a la cultura del lugar donde vive, no lleva una vida santa, no lleva una vida recta delante de Dios, les está diciendo a estas personas: date cuenta que esta epístola está escrita a los romanos. Y todos sabemos, los romanos, las costumbres que tenían. La palabra de Dios es viva y eficaz, y al igual que hablaba en aquel tiempo, nos puede hablar hoy a nosotros, ¿verdad? Pero en aquel tiempo, tú date cuenta, la forma de vivir que tenían estas gentes, ¿no? Lo que es el decoro y la pureza, pues no estaba muy al día. Ellos vivían a su libre albedrío, eran idólatras, y tenían muchas formas de adorar, y algunas de ellas eran a Baco, al rey del vino, al rey de la carne, al carnaval. Hacían carnaval, hacían todas estas fiestas, orgías y todo tipo de lujurias. Y él está diciendo que el cuerpo lo tienen que presentar a Dios. Y cuando está diciendo esto, no está diciendo como algunas culturas o algunas religiones nos enseñan, ¿verdad? No hace falta andar de rodillas, no hace falta ir a lugares santos en peregrinaje para expiar las culpas o para parecer más buenos, o para de esa manera pensar que Dios nos va a aceptar. No hace falta flagelarse, no hace falta hacer representaciones de crucifixiones, ni todo esto, porque son blasfemias delante de Dios todo eso. Y el hombre no necesita hacer todo eso para que la ira de Dios se quite de él. El hombre no necesita hacer todo eso para que Dios nos perdone o concedamos favor de parte de Dios. Hay gente que en su ignorancia lo hace porque así le ha enseñado su cultura o su religión. Pero aquí lo que está diciendo el apóstol, que el creyente tiene que vivir santamente, dejando las prácticas que antiguamente se hacían. Simplemente está diciendo, al presentar los cuerpos, dice, en un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Entonces está hablando de vivir en santidad. Está hablando de que los miembros, hay una porción de la palabra que dice, si tu mano te sirve de tropiezo, la cortas, que no pasa nada, es mejor ir sin mano que perderte en el fuego, ¿no? Ahí está hablando de un caso extremo, porque la cultura antigua decía que si uno robaba le tenían que cortar la mano, como disciplina, y etcétera, etcétera. Y está hablando a gente que tiene esa cultura, ¿sabes? Pero aquí está diciendo que todo eso no tiene que ser así, ¿no? Porque la mano funciona según el cerebro la manda que funcione. Y porque a uno le corten la mano, de repente ya no es bueno. No va a robar con la mano, pero va a seguir pecando de cualquier otra manera. Entonces les está diciendo que los miembros del cuerpo y el cuerpo los tienen que presentar en santidad para Dios. En Romanos 6:19 dice, así ahora para santificación, presentar vuestros miembros para servir a la justicia. También habla de la mente. Está diciendo que nos tenemos que transformar, que no nos tenemos que conformar a este siglo, que no tenemos que conformarnos a la vida moderna, a las costumbres modernas y a las leyes modernas que el hombre inventa y pone, ¿verdad? Dice que nos tenemos que transformar por la renovación de nuestro entendimiento delante de Dios. En la mente del hombre es donde se fragua todo, es donde los pensamientos del hombre nacen y florecen, ¿verdad? Las ideas y los razonamientos, sean buenos o sean malos. Y una persona no actúa o no hace, dice cosas sin que primeramente la mente lo mande, porque nuestro cerebro, ¿verdad?, es el que nos manda a mover el cuerpo. Entonces, si tenemos la mente de Cristo, nuestras obras y nuestros actos y nuestras actitudes físicas, externas, como testimonio van a ser buenas. Y dice que nos tenemos que ir transformando, nos tenemos que ir renovando. Y esto nos está hablando hoy en día a ti y a mí. Nos está diciendo que no nos tenemos que conformar a lo que la sociedad actual nos está enseñando y estamos aprendiendo a diario. Que tenemos que saber que somos santos, que somos apartados de Dios, que aunque estamos en este mundo, nuestra herencia como creyentes no va a ser terrenal, sino que es celestial. Estamos en el mundo y vivimos en el mundo, pero no somos de este mundo. Y el cristiano siempre tiene que andar por fe y no por vista. Entonces, en un mundo moderno en el que vivimos, por eso les dijo a sus discípulos, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Porque estamos viviendo en un mundo caído. Contra eso podemos poner, como he dicho, nuestro granito, pero tampoco, hasta que no venga nuestro Señor Jesucristo y se manifieste en su segunda venida, no va a cambiar todo porque va a establecer su reino. Y nosotros somos un remanente y estamos para engrandecer el reino, pero tenemos que saber, que ser conscientes de cuál es el lugar que ocupamos y dónde estamos, en un mundo secular, en un mundo caído, y nosotros somos expuestos continuamente por ser creyentes, y lo que va a valer es nuestro testimonio, no lo que digamos, sino lo que hagamos. Y después de ver nuestro testimonio podremos hablar. Pero yo siempre sabemos, siempre decimos eso, que vale más un testimonio que mil palabras. Yo puedo decir mucho, y si cuando salgo de aquí no hago lo que estoy diciendo, no vale de nada. Cuando vuelva a hablar, nadie me va a hacer caso. Pero tengo que mantener el testimonio como que soy creyente. Voy a fallar porque soy una persona y me voy a equivocar muchas veces, ¿sabes? Pero lo que tengo que tener claro es que la gracia de Dios está sobre mí y que tengo que estar siempre en renovación, me tengo que estar renovando. Yo cuando recibí al Señor, dice la palabra que cuando uno está en Cristo es una nueva criatura. Y ahí empezó a ocurrir un cambio de naturaleza y una transformación en mi vida, igual que en la vida de cada creyente. Pero es un trabajo diario y continuo. No es decir, va, ya lo tengo, ya me olvido de todo, tengo el billete en el bolsillo y ya está. No. Es un crecimiento continuo y una renovación continua o continua. Y es muy importante en la mente. Habíamos leído este tiempo atrás un libro muy bueno que hablaba de la batalla de la mente. Y es que es el lugar de donde el enemigo trabaja, en la mente. Una persona que su mente no le funcione como le tiene que funcionar, hace cosas que ni él mismo se lo cree, se lo tienen que contar, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando vivía sin conocer al Señor, y andábamos en la drogadicción y en la delincuencia, que me levantaba por las mañanas y me contaban la que habíamos liado por la noche y yo no me lo creía. Cuidado, yo no sé si te ha pasado esto. Pero perdía el control al 200%, y yo no me lo creía, y yo decía, si yo no soy así. Y había gente que me conocía y me decía, pero si tú no eres así. Pero claro, cuando uno pierde el control del cerebro, el cuerpo hace lo que quiere, y el diablo en ese momento es el que te lleva al cuerpo, y el hacer acciones que luego uno se arrepiente. qué importante es la mente, ¿verdad? La mente es la que a veces no le permite al creyente desarrollarse en la vida espiritual, porque la tiene llena de pajarracos, todo el día revoloteando. Si no los espantas, te van a hacer un nido. Como te hagan el nido, estás perdido, ¿verdad? Entonces eso es muy importante. Y hay un ejemplo, una palabra, que el rey Saúl, lo que le traicionó fue su mente, porque le venían celos contra David, porque le venía temor cuando iba a entrar en guerra contra los filisteos y empezaba a hacer cosas que no tenía que hacer, como hacer holocaustos y sacrificios, porque el profeta tardaba. Y tú puedes leer en la palabra de Dios un poco la vida del rey Saúl. El rey Saúl tuvo un buen comienzo, pero su mente le traicionó. Era una persona que no tenía ánimo y una persona que continuamente tenía temores, espíritus que le atacaban y todo le venía por la mente. Por la mente. Y es una cosa que tenemos que cuidar mucho. Cada persona y como creyentes, la mente. Mira, una crítica en un momento de debilidad te puede destruir. Al igual que en un momento de debilidad, una palabra de ánimo te levanta, te viene de parte de Dios. Y el ánimo del hombre, todo está en la mente, todo está en el cerebro, los pensamientos y las maquinaciones, ¿sabes? Aquí habla de otro de los deberes del creyente y es tener una actitud correcta en relación consigo mismo y con lo que Dios le da. Dice que ninguno tiene que tener un concepto más alto que el que debe de tener. Es que lo dice muy sencillo y muy claro, ¿verdad? Y aquí está hablando del orgullo. Uno tiene que ser modesto consigo mismo, como creyentes. Hay una cosa que se llama falsa humildad, y es que uno quiere aparentar ser humilde cuando no lo es. Pero la persona aquí ha dicho, hemos leído que nos asociemos con los humildes, lo ha dicho. No altivos, sino asociados con los humildes, ¿verdad? Con los humildes, con la gente más sencilla, con la gente quizás menos favorecida, que nos tenemos que juntar con ellos, que tenemos que hacerles aprecio, ¿verdad? Porque hay veces que no hay mayor desprecio que no te hagan aprecio. Eso es lo peor, hay veces. Y hay veces que estamos tan ajetreados, tenemos tantas cosas que hacer, ¿verdad? Cada uno venimos de un lado y tal, que hay veces que en esto podemos fallar un poco. A mí me pasa muchas veces, yo me pongo el primero. Yo hay veces que estoy ahí sentado y estoy en blanco, estoy pensando en cosas, en lo que voy a predicar o en lo que voy a tocar o en mi mundo. Y a mí me ha pasado a veces que me han hecho así, hola, y estoy viendo una persona y no le saludo. Me ha pasado muchas veces. Muchas veces. Y no es desprecio, es que estoy en lo mío, estoy en mi mundo, en mi despiste o en mis cosas, ¿verdad? Y en esto hay veces que fallamos, y yo el primero. Mira, todos tenemos habilidades, talentos y dones espirituales que Dios nos da por su gracia. Todo proviene de Dios, pero ¿sabes qué? Todo es para su gloria. Si tú tienes un talento, si yo tengo un don, tiene que ser para su gloria. De nada vale, si no. Dice en 1 Corintios 13 que yo puedo hacer todo, hasta dar mi cuerpo para ser quemado, pero si no lo hago por amor, si no es para la gloria de Dios, no vale para nada. No vale para nada. El que tiene un don de autoridad, dice aquí que no caiga en vanagloria. El que tiene un don de autoridad, ¿verdad? Y luego leeremos que cada autoridad ha sido instituida y puesta por Dios. Pero esto es muy importante. Tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que siendo igual a Dios, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Tenemos el ejemplo de nuestro Señor, que siendo igual a Dios, no lo estimó a cosa a que aferrarse. ¿Tú sabes quién lavó los pies a sus discípulos? Nuestro Señor Jesucristo dijo, si esto que os hago, lo tenéis que hacer entre vosotros. Pero ¿tú sabes quién hacía eso cuando venía un invitado? El siervo, el criado, el esclavo, hacía eso a los invitados. En aquel tiempo andaban por los caminos y con sandalias, ¿verdad? Y le tenían que lavar los pies. Y en aquel tiempo no había la higiene que tenemos tú y yo hoy. Había cada uno que a saber cómo traía los pies, para hacer una película de miedo. Y ahí vemos a nuestro Señor Jesucristo lavándole los pies y secándolos con una toalla, ¿verdad? Y dijo, si esto os he hecho yo a vosotros, esto lo hago por ejemplo. También está hablando cuál es nuestra relación con los demás creyentes, ¿verdad? Y esto es muy importante. Mi relación con mis amigos es perfecta, porque son mis amigos. y no me cuesta trabajo saludarle, darle un abrazo, darle un beso, porque es mi amigo, ¿verdad? Y todos hay veces que todos un poco, como dice el refrán, Dios los cría y ellos se juntan, ¿verdad? Cada uno conforme a su identidad, conforme a su condición, se va uno juntando un poco porque tiene cosas en común de qué hablar y uno se entiende. Y a los que les gustan la música, pues hablan de música. A los que les gusta la fotografía, se sientan a comer y están hablando con la cámara de fotos. Y es lógico. Y dice que nos tenemos que preferir unos a otros. Eso es normal. Pero que no nos olvidemos que somos una familia todos, ¿verdad? Yo a unos primos lejanos no los veré tanto como a mi esposa o a mis hijos. Pero lo que tengo claro es que son mi familia. Y que a la hora de que hay un problema, mi obligación es estar ahí. Mi obligación moral, mi obligación de sangre. Y los creyentes tenemos una obligación moral, espiritual y también de sangre. Porque la misma sangre que te redime me ha redimido a ti y a mí, que es la sangre de nuestro Señor. Y tenemos una obligación. Y hay veces que estas obligaciones las tomamos un poco a la ligera y un poquito light también. La relación, ¿verdad?, con los demás creyentes dice en Gálatas 6:10, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. En el transcurso de la vida de una persona, uno conoce a mucha gente y tiene muchos amigos. Y yo no sé si te ha pasado a ti, yo he tenido amigos antes de convertirme que pensaba que eran buenos amigos y me he sentido traicionado y los he desechado. Ni los he vuelto a mirar a la cara porque no tenía el don de poder perdonar en ese momento. Hoy en día todo el mundo está perdonado porque el tiempo también lo cura todo. Pero yo me he sentido traicionado. Yo he traicionado a mucha gente también. Y entonces eran amistades a veces por conveniencia, porque coincidías en el trabajo, en Amili o donde fuera, y te convenía con esa gente hacer negocios y cosas, o simplemente porque venía bien, y ya está. Pero cuando en la vida del creyente no es igual. En la vida del creyente no es igual. Tenemos unas obligaciones como creyentes que no las podemos eludir, porque tú y yo somos personas y vamos a fallar y nos vamos a ofender unos a otros sin querer. Y siempre va a ser sin querer. No me atrevo a decir que puede ser queriendo, pero podemos fallar porque somos personas. Y a lo mejor en cositas pequeñas. ¿Tú sabes una cosa? Cuando ocurre un problema grande, cuando ocurre una desgracia, une a los hermanos. Está visto. Y hay un sentimiento y un espíritu de fraternidad y algo que viene, ¿verdad? Y la compasión se palpa. Y eso es muy bonito. Eso es comunión con los hermanos y con Dios. Pero dice la palabra que las zorras, las alimañas, son las que te estropean la viña. Las cositas pequeñas que te van ahí. No las haces caso y al final la gota que colma el vaso. Tú, y ya se lía. Porque hay veces que en esas cosas pequeñas no le hacemos caso. Y en eso fallamos. Las vamos dejando. Pero nosotros como creyentes tenemos las armas de la milicia a mano. Tenemos todas las armas. Y tenemos todas la posibilidad del 100 por 1 de salir siempre victoriosos. Porque Dios nos da de su amor. Del amor de Dios es un amor que el mundo no conoce. Que antes de convertirte no lo conocías. Te creías que lo conocías con tus padres, te creías que lo conocías con tu pareja, con tus hijos. Sí, es algo real y es algo genuino. Pero yo he visto a padres aborrecer a sus hijos. Yo he visto a hijos aborrecer a sus padres. Hay gente que están mal, que están locos y hacen crímenes en su propia familia. Porque se les va la cabeza, como estábamos diciendo al principio de lo que es la mente del hombre. Porque no la gobierna Cristo y se les va. Pero mira, hay una palabra que todos conocemos como creyentes, y es el ágape. Y este es un término griego que describe un amor incondicional. Es algo que tú y yo con nuestra mente no vamos a comprender. Lo experimentamos porque es el amor que hemos recibido y recibimos de parte de Dios, pero es un amor incondicional. Es un amor genuino, en el que el amante solo tiene en cuenta el bien del ser amado. De aquí el amante es nuestro Señor y el ser amado somos su iglesia, somos sus hijos. Y también yo y tú, tú y yo. Y eso no es una emoción, como cuando tienes la primera novia que solo piensas en ella y no quieres hacer nada y todos tus planes y todas tus cosas tienen que ser con ella sentada a tu lado. Ir al cine, ir a ver una peli, ir a la playa, porque es el primer amor. Y eso es algo que es algo, una sensación que no hay palabras para describirlo, ¿verdad? Y al igual nos pasa a los padres con nuestros hijos. Queremos que estén continuamente. Tu hijo ya tiene 18 años, es un hombre, y le quieres seguir abrazando y dando besos, y cuando te ve venir escapa corriendo. Pero tú quieres tenerle ahí, cogerle así, y, ¿verdad? Pero no te dejan. Y es duro, ¿eh? Luego te tienes que comprar un perro y se lo haces al perro. Al perro ahí. Pero es así. Es algo espiritual. Es algo que está ahí. Mira, el ágape no es una emoción, es una cualidad divina. Sobrepasa todo entendimiento humano. El ágape es el amor de Dios y lo muestra muriendo en la cruz por nosotros. Y esta cualidad divina que Dios nos dota con ella es para ponerla en práctica. Y si no lo demostramos, mi hermano, estamos fallando en algo. En cierta medida tenemos que estar demostrándolo continuamente. Que en eso todos fallamos. Yo fallo mucho. Pero es importante tenerlo en cuenta. Y es importante saber que cuando no lo hacemos, estamos fallando. Dice en Santiago 4:17 que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. ¿Cuál es la relación con los no creyentes? A veces es estupenda. De verdad, a veces con los no creyentes la relación es estupenda. Yo tengo amigos que no son creyentes, alguna vez los he traído a la iglesia, y son perfectos, solo le falta ser creyentes. Pero también es una relación que es un poco superficial a veces, ¿sabes? Pero aquí está diciendo la palabra, habla de los no creyentes y también habla de nuestros enemigos. Y dice, vivid en paz con los demás siempre, ¿verdad? Y eso es una característica del cristiano. No hay un cristiano, no es lógico que un cristiano esté en contiendas con uno, con otro. ¿Por qué? Porque el cristiano se tiene que morder la lengua, que tragar el orgullo y callarse aunque tenga razón. Porque no se puede enredar en asuntos del mundo, porque es cristiano. Y si no, va a romper el testimonio, teniendo toda la razón del mundo. Tú puedes tener toda la razón del mundo y como eres cristiano te tienes que coger y callar. Y es difícil, pero eso es una cualidad que Dios nos da. Por eso dice la palabra que no tenemos que ser vencidos de lo malo, sino vencer con el bien el mal. Y está diciendo en Proverbios 25:21, ponlo ahí. Si el que te aborrece tuviera hambre, dale de comer pan. Y tuviera sed, dale de beber agua. Mira que es difícil. Pero dice la palabra que lo tenemos que hacer. Y dice en el 22, ¿por qué? Porque ascuas amontonarás sobre su cabeza y el Señor te lo pagará. Cuando dice que ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza, ¿verdad? Aquí está haciendo alusión a un ritual egipcio antiguo, que era que el que ofendía a alguien tenía que coger una bandeja, le ponían ascuas y tenía que pasear. Yo no sé hasta qué punto eso era un castigo o una disciplina. Esa persona se ponía en evidencia. Y yo no he investigado mucho sobre esto, pero posiblemente esa persona se quemaría la cabeza o las manos o algo. Porque era como para expiar su culpa y que todo el mundo lo viera. Y cuando tú le estás haciendo bien al que te procura el mal, siente eso, dice la palabra. Le hierve el cerebro. Le trascan los dientes. ¿Verdad? Ahí es verdad. ¿Por qué? Porque es la mejor manera de librarte de un enemigo. Mira, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es la mejor manera de librarte de un enemigo? Para un soldado. No hay que decir nada. Abatirle. Para un soldado, al enemigo, está entrenado para abatirle, para quitarle el medio. Para un mundano, para una persona secular que no conoce al Señor, ojo por ojo y diente por diente. Y la mejor manera para librarte de un enemigo para un creyente es orar por él. Y si deja de ser tu enemigo, porque se convierte, ahora es tu hermano o tu amigo, has ganado un hermano y has ganado un amigo. Y quizás has salvado la vida. Porque hay enemigos muy malos. Quizás hayas salvado la vida, de paso. Y esto es algo que lo dice la palabra, lo que tenemos que hacer. Por los que nos persiguen, por los que nos insultan, por los que nos procuran el mal, por los que solo nos aborrecen, por esta persona es orar. Porque el médico viene a los que están enfermos, a los que no están sanos. No hace falta que el médico vaya. Tú cuando estás fenómeno y saludable no vas al médico, va uno cuando está mal. Y estas personas necesitan del médico divino. Y nosotros tenemos que darles el ungüento y las medicinas orando e intercediendo por ellos. Porque si no, ¿quién lo hará? Los que son como él, los que son como él, se están procurando el mal unos a otros. La mala gente, que hay mucha por ahí suelta. Y nosotros como creyentes es nuestra obligación orar por ellos para que cada vez haya menos. Hay personas que los gobernantes de su propia nación los toman como enemigos. Porque hay gobernantes corruptos y malvados. Y aquí está hablando el apóstol sobre esto. Está hablando en la palabra mucho sobre estas cosas. Pon primera de Pedro 2, del 13 al 17, vamos a leer. Y no me quiero extender mucho más tampoco. Vamos a leer que dice: por causa del Señor, sométase a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, y a los gobernantes como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Y dice: honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios y honrar al Rey. Y también en 1 Timoteo 2, del 1 al 3, también está hablando. Mira, la sumisión, 1 Timoteo 2, del 1 al 3. La sumisión hacia las autoridades y la obediencia está respaldado por la voluntad de Dios, lo estamos leyendo. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes, por los que están en inminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. A Dios le agrada que el creyente esté orando por las personas que presiden el país para vivir reposadamente y para vivir en paz. Cuando uno no es creyente, puede tener las ideas políticas que quiera. Cuando uno es creyente, también. Pero, al ser creyente, está obligado a orar y a respetar a esas personas, a no calumniarlas, ni tampoco a levantar falsos testimonios contra ellas, ni cosas de estas. Cosas que tú y yo en eso fallamos. Vamos a hablar claro, porque tú y yo en eso fallamos. Porque cuando corrían chistes hablando de bromas y todo esto, a mí me los mandaban por WhatsApp algunas personas, ¿no? Y chistes y bromas acerca de fulanito, de menganito, del que estaba porque no hizo, del que está porque hace y del que vendrá por lo que hará, y cosas de estas, ¿no? Y todas las cosas que nos acontecen en el país, las cosas de la corona y todo esto, ¿verdad? Y sobra quien se mofe, quien lo critique y quien tal. Cada uno puede pensar lo que quiera, pero tú y yo como creyentes hay cosas en las que no nos podemos enredar. Porque si yo soy un creyente y me está haciendo gracia todo esto y lo estoy pasando y estoy contando este tipo de chistes, ¿verdad? Pues entonces estoy entrando en un conflicto, porque no estoy diciendo lo que dice la palabra. Yo puedo tener mis pensamientos y me puede parecer que el que está, el que estuvo, el que vendrá lo hace mejor o peor, pero me tengo que mantener al margen de todo esto, porque si no voy a ser como uno más. Y en todo esto voy a estar pecando. ¿Por qué? Porque voy a levantar antes o después un falso testimonio contra alguien que no conozco y que tan solo se supone porque han dicho o porque se oye. Dice, honrad a todos, a los gobernantes, y dice la palabra que honremos al rey. Si estás de acuerdo o no, no lo sé, pero como creyente tengo una obligación de orar por estas personas para que sean gente honesta, ¿verdad? Y que utilicen bien, para que utilicen bien los suministros, que utilicen bien el dinero del país, que utilicen bien los impuestos que tú y yo pagamos honradamente y todo esto. Que no lo hacen, ellos van a dar cuentas a Dios, pero yo si no les honro, también voy a dar cuentas a Dios por ello, porque estoy fallando en ello, ¿verdad? Y espiritualmente no estoy creciendo en ese área, ¿verdad? Dice Romanos 13, 1 y 2, sométase toda persona a las autoridades. No hay autoridad sino de parte de Dios. Las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que el que se opone a la autoridad o a lo establecido por Dios resiste. Tú fíjate lo que está diciendo. Uno está resistiendo a Dios cuando no se somete a estas personas. Y acarrea condenación para sí mismo. Ahora bien, pero. Hay veces que hay un pero. Debemos obedecer mientras no haya un conflicto contra la ley de Dios. Porque un gobierno puede admitir y puede crear leyes que yo como creyente me creo un conflicto. Cuidado, ¿eh? Ahí también está, dice la palabra, que hay que obedecer a Dios antes que los hombres. Y en esto no es que uno tenga elección de obedecer lo que quiere, no. Es que como creyente, si te vienen a decir algo en contra de la palabra y que tú tienes que vivir de una forma desordenada, inmoral y que no está de acuerdo con lo que Dios dice, ahí no te tienes que someter, porque Dios te va a juzgar sobre ello. ¿Estamos de acuerdo en ello? ¿Verdad? En eso estamos de acuerdo todos. Yo soy creyente, pero no tengo esa excusa que está permitido hacerlo para que lo haga. Soy creyente, yo tengo que dar cuentas a Dios de cómo vivo. Y yo sé cómo tengo que encaminar mi vida porque lo pone en la palabra. Y sobra gente que te aconseje y que te exhorte y a veces que te tenga que reprender cuando uno se equivoca. Es importante no participar en chistes y burlas porque uno puede ofender con sus comentarios. Dice la palabra, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Yo puedo hacer un chiste y una crítica y tú me oyes y te puedes sentar mal porque piensas diferente. Entonces yo lo que tengo que hacer es estar callado. Luego vengo y te doy la mano y te digo que Dios te bendiga. Y tú haces por dentro. ¿Sabes? Si eres una persona madura, ya me has perdonado y vas a orar por mí. Pero si no eres madura, ¿qué pasa? ¿Qué concepto vas a tener de mí como creyente? Luego me subo y te predico la palabra encima. Entonces en eso yo tengo que tener mucha cautela. Yo tengo mi forma de pensar y la puedo expresar siempre, siempre respetando de lo que hable y siempre también respetando a quien oye. Porque tú y yo podemos ser muy buenos amigos y hermanos, pero pensamos diferente y no pasa nada. Yo le estaba predicando el evangelio a una persona y me decía, soy incapaz de creer en Dios. ¿Por qué? Porque a mí me han enseñado de esa manera. Que todo lo que tiene que ver con la iglesia, con lo establecido, tal, todo eso, nada. Que todo lo que sea que te tenga que decir, haz esto o haz lo otro, o mandar, eso no vale para nada. Yo sé lo que tengo que hacer, yo soy responsable y yo sé, él ya sabía todo. Y decía que su educación y su condición y su cultura rechazaba a Dios directamente. Y yo tengo amigos que pensaban así, se han convertido y son un testimonio estupendo. De hijos de Dios. Y me decían cómo pensaban y lo que hacían antes. Y estaban metidos en cosas turbias de política y extremismos y todo en contra del gobierno, de la iglesia y todo. Y hasta había alguno que estaba metido en actos de terrorismo y todo esto. Y se convirtió porque vino al Señor y cambió de idea y dijo, lo que yo hacía antes estaba equivocado porque dice la palabra que yo tengo que orar por estas personas y las tengo que respetar. Y en eso estamos todos de acuerdo, ¿verdad? Ya voy a acabar. La última vez que compartió Fernando tocó un tema y me gustó mucho, ¿verdad? Y dijo, ¿de qué manera utilizamos, resumiendo un poco, de qué manera utilizamos como creyente nuestro tiempo? Cada hora y cada minuto del día que tú y yo disponemos nos lo ha regalado Dios. Pasamos el día trabajando y haciendo muchas cosas. Y es lícito hacerlas porque tenemos que vivir, ¿verdad? Pero hay veces que, y en eso me pongo el primero, hay veces, no siempre, pero a veces, cuando ya has hecho todo, has trabajado, has descansado, has hecho todo, antes de acostarte quieres leer la Biblia y orar un rato. Y orar y tal. Y estudiar un poco. Y ya llevas desde las 8 funcionando y son las 12 de la noche. Y abre la Biblia y te hace así la barbilla. ¡Pum! Te da contra aquí la barbilla. ¡Pum! Te quedas tieso. ¿Por qué? Porque no le estamos dando a Dios las primicias. Muchas veces. Las primicias es darle lo primero, el mejor fruto, ¿verdad? Yo hace tiempo que ya tengo la costumbre, según me levanto a desayunar, tengo el pensamiento del día y lo leo. Y ya leo un versículo y una pequeñita porción. Y parece que no, pero mientras desayunas lo estás leyendo y luego ya me pongo a hacer todo lo que tenga que hacer. Porque si no, estoy desayunando y pensando todo lo que tengo que hacer. Y ni me presta el desayuno. Y de esa manera parece una tontería, pero son 10 minutos y ya le has echado gasolina al depósito. Y ya estás haciendo algo que te conviene a ti hacer. Porque todo lo que se predica y todo lo que se dice aquí es que nos conviene hacerlo. Es que el primer beneficiado soy yo si lo pongo en práctica y si lo hago. El primer beneficiado. Entonces hay muchas veces, dice en 2 Pedro 1, 5, 8, ¿de qué manera utilizamos el tiempo? Dice que hay que amonestar. 2 Pedro 1, 5, 8, pon ahí y ya voy a acabar, pero ya. Si no, me van a bajar de aquí. Vosotros también, poniendo toda la diligencia por esto mismo, añadí a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros, si abundan, está diciendo que todo esto tiene que abundar. Dice que no nos va a dejar estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y es muy importante no estar ocioso. Yo leí en un libro que el ocio es el taller del diablo. Cuando uno está ocioso, buscando qué hacer, y aburrido, mal asunto. Porque te empieza aquello él solito, ¿verdad? Y dice en 1 Tesalonicenses 5:14 que hay que amonestar a los ociosos. Advertir, decir, mira lo que estás haciendo. También dice en Colosenses 4:5, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Redimiendo el tiempo significa no perder el tiempo. Y comentaba el hermano que podemos estar a veces con cosas pendientes y jugando a nuestro juego preferido, con el móvil pegado en la mano, porque ya se te pega. A mí se me pega, tiene la funda esa de plástico y ya se me queda ahí pegado a veces. Y tampoco ando mucho, pero a veces sí. Y luego hay veces que cuando te das cuenta estás con el jueguecito o en tu red social favorita y tal, y cuando te das cuenta has dejado las cosas que estamos hablando sin hacer. Y todo eso está bien hacerlo, porque uno se tiene que recrear. Pero dice la palabra que no hay que ser ocioso. Que no hay que ser ocioso. Que hay que coger y saber administrar nuestro tiempo, porque el tiempo en definitiva no es tuyo ni es mío. Dios lo da y Dios lo quita. Y Dios lo quita. Y hay cosas que uno como creyente puede hacer, ¿por qué no? Pero tiene que estar la balanza al medio. Cada cultura es diferente. Hay culturas que solo trabajan. Otras culturas, sí, que solo trabajan. A mí me han dicho que los españoles éramos unos vagos porque a las 8 dejábamos de trabajar y nos íbamos para casa. Aunque lleves desde las 8 de la mañana, me lo han dicho. Porque hay culturas que solo trabajan. Hay otras culturas que no trabajan. Porque es la cultura, oye, que hace... Es así. Y entonces, ¿dónde está el equilibrio? Trabajar lo que necesites para disfrutar de la familia y también del tiempo libre y gozarte, como dice en Eclesiastés, de lo que Dios te da. Porque ¿de qué le vale al hombre si gana el mundo y pierde su alma? No le vale para nada, ¿verdad? Hay que dar a nuestro Señor las primicias. Los creyentes debemos desarrollarnos en el proceso espiritual y esto significa hacer y vivir conforme a lo que se supone que tenemos que hacer como creyentes, que pone en la palabra. Amén. Dice en 1 Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Porque el Señor bendiga su palabra en nuestra vida.